Siete pasos de la práctica. La ceremonia da comienzo con un ritual en el que se acumula el mérito y se elimina toda negatividad. Para ello debemos reflexionar sobre los puntos esenciales de los siete pasos de la práctica. Primer paso. Homenaje. El primer paso consiste en rendir un homenaje al Buda, reflexionando sobre las cualidades iluminadas de su cuerpo, su discurso y su mente. Como muestra de devoción y de fe en él, podemos postrarnos o inclinarnos ante nuestra visión interna del Buda. Al mostrar nuestro respeto más sincero, rendimos también homenaje a las cualidades del Buda que tenemos en el interior. Segundo paso. Ofrenda. El segundo paso toma la forma de una ofrenda. Podemos ofrecer objetos materiales o simplemente imaginar que estamos regalando preciosos objetos a la asamblea sagrada que hemos visualizado ante nosotros. El presente más profundo y significativo que podemos ofrecer es el de nuestra práctica espiritual constante. Todas las cualidades que hemos acumulado son el resultado de las acciones virtuosas realizadas. Actos de compasión, de cuidado, incluso una mera sonrisa hacia alguien que sufre. A ellos se unen los llamados actos positivos del lenguaje. Palabras amables, cumplidos y expresiones de consuelo que hemos dirigido a los otros. También ofrecemos nuestros actos mentales de virtud. El deseo de actuar de forma altruista, de cuidar al prójimo, la compasión más profunda y la fe más sincera en la doctrina del Buda se hallan entre estos presentes. Todos son actos mentales de virtud. Podemos imaginarlos en forma de objetos hermosos y valiosos que ofrecemos al Buda y ese entorno de luz que visualizamos ante nosotros. Podemos ofrecer mentalmente el universo entero, el cosmos y el ambiente que nos rodea, con sus selvas, montañas, praderas y campos de flores. Podemos ofrecerlos, mentalmente, aunque no sean de nuestra propiedad. Tercer paso. Confesión. El elemento clave en toda confesión consiste en reconocer las acciones negativas cometidas, los errores en los que hemos incurrido. Deberíamos cultivar una profunda sensación de arrepentimiento y luego tomar la firme resolución de no caer de nuevo en esa conducta no virtuosa en el futuro. Cuarto paso. Júbilo. El cuarto paso es la práctica del júbilo. Al concentrarnos en nuestras acciones virtuosas del pasado, los logros conseguidos nos llenan de alegría. Deberíamos asegurarnos de no lamentar nunca ninguna acción cometida, sino derivar de ellas un alegre sentimiento de satisfacción. Aún más importante, deberíamos regocijarnos en las acciones positivas de otros, sean seres inferiores o más débiles, superiores o más poderosos, o iguales. Es importante que nos aseguremos de que nuestra actitud hacia los otros no se vea ensombrecida por la competitividad o la envidia. Deberíamos sentir la más pura admiración y una gran alegría por sus cualidades y logros. Quinto y sexto pasos. Petición y súplica. En los dos pasos siguientes pedimos al Buda que nos enseñe y que gire la rueda del Dharma en beneficio de todos, y luego le suplicamos que nadie busque el Nirvana únicamente para sí mismo. Séptimo paso. Dedicación. Séptimo y último paso. Todo el mérito y el potencial positivo que hemos creado de todas las ramas precedentes de la práctica y de otras acciones virtuosas se dedican a nuestro objetivo espiritual más elevado, la consecución del estado del Buda. Habiendo emprendido la práctica preliminar en estos siete pasos, ya estamos listos para comenzar la generación de la mente altruista que desea la iluminación. El primer verso de la ceremonia empieza con la presentación de la motivación adecuada. Con el deseo de liberar a todos los seres. Los dos siguientes versos identifican los objetos del refugio: el Buda, el Dharma y el Sangha, y además establecen el periodo de tiempo que debe dedicarse a la búsqueda de dicho cobijo. Siempre iré en pos del refugio del Buda, el Dharma y el Sangha. La segunda estrofa expresa la génesis real de esa mente altruista que va en busca de la iluminación. Extasiado ante la sabiduría y la compasión, hoy en presencia del Buda genero que la mente desee el despertar absoluto para beneficio de todos los seres sintientes. Estos versos enfatizan la importancia de unir sabiduría y compasión. La iluminación no es una compasión carente de sabiduría ni sabiduría que ha olvidado la compasión. Nos referimos en especial a la aprehensión directa del vacío. haber experimentado el vacío, o cuando menos haber llegado a una comprensión intelectual o conceptual de él, sugiere la posibilidad de poner fin a una existencia sin iluminación. Cuando dicha sabiduría complementa nuestra compasión, la cualidad que se desprende es aún más poderosa. La palabra extasiado sugiere una compasión activa y comprometida, no un mero estado mental. El verso siguiente. Hoy en presencia del Buda. Sugiere que hay una aspiración a alcanzar la condición real del Buda. También puede significar que llamamos la atención de todos los Budas para que sean testigos de este acontecimiento, diciendo: genero que la mente desee el despertar absoluto para beneficio de todos los seres sintientes. La estrofa final, escrita por el maestro hindú del siglo VIII Shantideva en su obra La presentación de la conducta del Bodhisattva, dice así: hasta que permanezca el espacio, hasta que permanezcan los seres sintientes, hasta entonces, permaneceré yo también, y disiparé las miserias del mundo. Estos versos expresan un sentimiento poderoso. Un bodhisattva debería verse a sí mismo como una posesión de otros seres sintientes. De la misma manera que los fenómenos del mundo natural están en él para ser disfrutados y utilizados por otros, también nuestro ser y existencia debería estar disponible para los demás. Solo cuando empezamos a pensar en esos términos podemos desarrollar el poderoso sentimiento de dedicar todo mi ser al beneficio de los otros, pues existo solo para su beneficio. Dichos sentimientos se expresan en acciones que beneficien a otros seres sintientes, y en el proceso en que satisfacemos nuestras propias necesidades. Por el contrario, si vivimos toda nuestra vida bajo el yugo del egoísmo, jamás lograremos alcanzar esas aspiraciones centradas en nosotros, y mucho menos el bienestar ajeno. Si el Buda Shakyamuni, el Buda histórico a quien reverenciamos, hubiera seguido centrado en sí mismo como lo estamos nosotros, ahora le estaríamos tratando como a uno más, diciéndole: cállate. No molestes. Pero este no es el caso. Shakyamuni eligió abandonar su egoísmo y darse a los demás, y es por ello que le consideramos digno de respeto. El Buda Shakyamuni, los ilustres maestros hindúes Nagarjuna y Asanga, y los principales maestros tibetanos del pasado lograron su estado de iluminación como fruto de un cambio radical de actitud hacia sí mismos y hacia los otros. Buscaron refugio. Se dedicaron al bienestar de los demás seres sintientes. Llegaron a ver la autocomplacencia propia y el apego a uno mismo como dos enemigos, fuente de toda acción no virtuosa, y lucharon contra ellos hasta eliminarlos. Ahora, estos grandes seres se han convertido en objetos de nuestra admiración y modelos a emular. Debemos seguir su ejemplo y trabajar en la extirpación del egoísmo y el apego al yo. Así pues, teniendo en mente estos pensamientos y reflexionando sobre ellos, leamos tres veces los siguientes versos. Con el deseo de liberar a todos los seres siempre iré en pos del refugio del Buda, el Dharma y el Sangha hasta alcanzar la iluminación completa. Extasiado ante la sabiduría y la compasión, hoy en presencia del Buda genero que la mente desee el despertar absoluto para beneficio de todos los seres sintientes. Hasta que permanezca el espacio, hasta que permanezcan los seres sintientes, hasta entonces, permaneceré yo también, y disiparé las miserias del mundo. Eso constituye la ceremonia que da lugar a que la mente altruista desee la iluminación. Deberíamos tratar de reflexionar sobre el significado de estos versos diariamente, o siempre que encontremos el momento. Yo lo hago y debo reconocer que es de vital importancia en mi práctica espiritual. Gracias.